El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Como siempre, es un placer poder saludarlos, llegar a sus hogares, compartir estas reflexiones en torno a la palabra de Dios y estas experiencias de fe que compartimos con cada uno de ustedes. Es nuestra responsabilidad poder llegar cada domingo y animar el proceso de fe de todos nuestros amables oyentes. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15, punto 19, 23. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: «Desde Egipto llamé a mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta: «Será llamado Nazareno». Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa, Semillas de Esperanza. Ya se acaba el año, nos faltan muy pocos días para decir adiós. Hemos pasado por una experiencia maravillosa de reflexión, también de experiencia humana, personal, afectiva, con las familias, con la comunidad, en esa celebración maravillosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Todavía quedan muchas señales de esa fiesta, todavía las luces, todavía el ambiente navideño se cierne en la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias infinitas a Dios por todos esos momentos, esas oportunidades que nos ha dado de compartir nuestra fe, nuestra vida, nuestra familia, nuestras amistades. Y hoy damos gracias también a todos ustedes por aún permanecer en este programa Semilla de Esperanza. Dale gracias a Dios por todo lo sucedido durante este año que se acaba, por ustedes que nos han acompañado, y pedirle al Señor para que ilumine nuestras vidas, nos fortalezca, nos ayude a continuar unidos en este proceso de espiritualidad para nuestra salvación, también acompañados por estas reflexiones. Un buen hogar siempre estará donde el camino esté lleno de paciencia, donde la almohada esté llena de secretos y el perdón esté lleno de rosas. Estará donde el puente se haya tendido para pasar, donde las caras estén dispuestas para sonreír, donde las mentes activas para pensar y las voluntades deseosas de servir. Un buen hogar siempre estará donde los besos tengan vuelo y los pasos mucha seguridad, donde los tropiezos tengan cordura y los detalles significación, donde abunde la ternura y el respeto y el trato diario en la familia y en las personas, donde el deber sea gustoso, la armonía contagiosa y dulce paz. Un buen hogar siempre estará donde el crecimiento sea por el mismo tronco y el fruto por la misma raíz, donde la navegación sea por la misma orilla y hacia el mismo puerto, donde la autoridad se haga sentir y sin miedo, sin amenazas, llene la función de encauzar, dirigir y proteger, donde los abuelos sean reverenciados, los padres obedecidos y los hijos sean vigilados.
Un buen hogar, estimados oyentes, siempre está donde el fracaso y el éxito sean de todos, donde disentir sea intercambiar y no guerrear, donde la formación junte los eslabones y la oración forme la cadena, donde las pajas se pongan con el alma y los hijos se calienten con amor, donde el vivir esté lleno de sol y el sufrir esté lleno de fe. Un buen hogar siempre estará en el ambiente donde naciste, en el huerto donde creciste, en el molde donde te configuraste y en el taller donde te puliste. Y muchas veces será el punto de referencia y la credencial para conocerte, porque el hogar esculpe el carácter, imprime rasgos, deja señales, marca huellas indelebles. Con buenos hogares se podría salvar el mundo, porque ellos tocan a fondo la conducta de los hombres, la felicidad de los pueblos y la raíz de la vida. Aunque hay excepciones, ese hogar primero, ese hogar tronco, nunca se pierde. Te lo llevas en el alma. Nunca se oscurece, queda en las luces que te alumbran el camino. Y nunca se lo lleva el viento, queda prendido en tu raíz. De ese hogar salen las grandes alas que te permiten volar y hacerte águila. Del hogar salen los principios fuertes que enmarcan tu figura para hacerte gigante. Del hogar sale esa fuerza de la fe que resplandece para hacerte una estrella.
De ahí salen obras maestras, porque ahí se gestan los grandes valores del mundo. Ahí se incuban las almas de resistencia, de temple y de fe. De ahí salen los grandes conductores de la humanidad y los grandes seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El hogar hoy día es una propiedad, pues como la buena tierra, da lo que le siembran. No recuerdo en algún momento que decía algún autor un texto, pero me parece una maravillosa meditación para celebrar hoy esta fiesta de la Sagrada Familia, modelo y prototipo de todas las familias cristianas. Esto es lo que debería ser cada familia. Si cada hogar católico tuviera estas cualidades, el mundo sería mucho más bello, más justo y también mucho más humano. ¿Cómo te imaginas tú a aquella familia de Nazaret compuesta por Jesús, María y José? Qué almas tan exquisitas, de tanta elevación humana y moral, y tan santas. Aún en medio de la sencillez de lo ordinario, su vida estaría, sin duda, permeada de fe, de dulzura, de amor, de comprensión, de obediencia, de servicio y de oración. De verdad que sería un verdadero paraíso aquí en la tierra.
El Evangelio de hoy, estimados oyentes, se complace en presentarnos reiteradamente la obediencia y la disponibilidad de José a la voluntad de Dios, expresada a través del mensaje del ángel. José, como padre y esposo, era también el guardián y el protector de la Virgen y Madre y del niño Jesús. ¡Qué inmensos tesoros quiso confiar Dios a la humildad y a la sencillez de este gran hombre! Y por ello supo ser también digna cabeza de esta sagrada familia. Todos los padres y esposos cristianos deberían esforzarse sinceramente por imitar a este varón justo, como llama el Evangelio sencillamente a San José. Y entonces, estamos seguros, su autoridad sería mucho más dulce y llevadera, y sus familias más hermosas, más piadosas, más serenas y risueñas. Hemos conocido muchos hogares así, por fortuna, y son una auténtica bendición de Dios para toda la humanidad. Qué hermosas son esas familias católicas en donde reina la paz, la armonía y el amor entre todos. Y no digo que no tengan que haber esas normales desavenencias que se dan en todo núcleo humano, pero cristianamente las superan.
Y no podríamos negarlo, que sería caer en un angelismo ingenuo e idealista. Pero en medio de esos avatares, son maravillosos esos hogares en los que se palpa a Dios, se vive el Evangelio y se trata de vivir como aquella familia de Nazaret. El Papa Pablo VI, cuando visitó Tierra Santa en enero del año de 1964, dirigió una hermosa alocución en el lugar que vio crecer a Jesús, y hablaba de las principales enseñanzas de la Sagrada Familia y decía que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía, y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. La familia cristiana, como recordaba el Concilio Vaticano II, es una iglesia doméstica, pues en ella se nace no solo a la vida física, sino también, en cierto modo, a la vida de la gracia. Ella es como la puerta de ingreso a la fe y a la vida eterna, pues son los padres cristianos quienes acercan a sus hijos al bautismo, los encaminan a los sacramentos y les propician una auténtica educación en la fe y en el amor a Dios.
Cabe resaltar que el hogar es el nido en donde el infante, el niño, el joven, el hombre maduro encuentran siempre comprensión, indulgencia, fortaleza, apoyo, amor desinteresado y puro y una santa elevación hacia las cosas eternas. En el fondo, todos seguimos siendo un poco niños toda la vida y por ello mismo profundamente necesitados del calor de una familia. En el corazón de María, de José y de Jesús, encontramos ese tesoro que anhela nuestra alma. Y es lo que también nosotros, como cristianos, hemos de dar a los demás, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. en este último programa del año 2025, la familia de Nazaret. Sin familia, el hombre y la mujer se deshumanizan. Y por eso Dios, puesto a humanizarse o a humanarse, no ha querido ni pedido prescindir de esta realidad. Jesús, junto con María y José, tienen una palabra que decirnos. No resisto a leer la palabra de Dios de esta fiesta, viendo en esta familia santa una valoración de la vida, la manifestación de esa vida tal como era ofrecida por Dios, representaba un peligro al poder dominante de la época. Pero encontramos una misma actitud por parte de ese poder ante la vida de Jesús: censurarla, acabarla. En este sentido, poco se diferencia la decisión de Herodes de querer matar a este niño, aún a costa de sacrificar a tantos inocentes, de la decisión manipulada de un pueblo más bien en una masa títere, pidiendo la muerte crucificada, la muerte crucificada de quien poco antes era acogido con vivas y hosanas, o de la decisión de los sumos sacerdotes de decir a los centinelas que comunicaran que el cuerpo de Jesús había sido robado por uno de sus discípulos.
En estas tres situaciones hay una misma actitud de fondo: censurar la vida que se manifiesta como Dios la quiere manifestar. No interesa que haya nacido el Mesías y por eso Herodes lo buscaba para matarlo. No interesa que ese Mesías siga viviendo y por eso se montará una gran maquinación a fin de acabar con él. Y no interesa que el Mesías haya resucitado y por eso habrá que inventar lo del rapto de sus discípulos. Hoy, ante esta vida de Dios que se ha manifestado no solo hace 2000 años en Belén, sino que a diario se manifiesta en nosotros y entre nosotros, podemos preguntarnos qué tipo de censuras practicamos respecto del mismo Dios.
Porque podemos ser creyentes de un Dios de un Dios inofensivo, lejano, respetuoso de nuestras formas, maneras, decisiones. Creyentes en un Dios con domicilio en cualquier parte, en cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier lugar donde se haya puesto y que seguramente se nos ha mostrado para que nosotros podamos vivir, que nos anuncie cómo son los que vivieron y a los que Dios un día acogió y los tiene en su paz. No solo Herodes, aunque pueblo o Pilato, han manchado formas de censurar la vida que Dios es y que nos da, la vida que Dios pide de nosotros. Por eso la Iglesia profesa y defiende la vida, y todos lo hacemos basados en esta experiencia de la familia de Nazaret. Aquella santa familia, como aquellos primeros cristianos, tratándose como eran tratados por Dios, fueron capaces de transformar el mundo, sacando al Dios desconocido de los panteones para reconocerlo en lo cotidiano, en los días laborales, en la familia, en los amigos, en la comunidad, en la vida humana.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando en torno a la familia de Nazaret en esta festividad. Y digamos entonces que la liturgia de hoy nos invita a celebrar esta fiesta, la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. De hecho, cada pesebre nos muestra a Jesús junto a la Virgen y a San José en la gruta de Belén. Dios ha querido nacer en una familia humana. Ha querido tener una madre y un padre como nosotros. El Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia en el exilio, buscando refugio en Egipto. Experimentan la condición dramática de los refugiados, marcada por el miedo, la incertidumbre, la incomodidad. Pensemos en el drama de los inmigrantes y refugiados que son víctimas del rechazo y la explotación. ¿Qué haces? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ellos? También pensemos en los exiliados. Los llamaríamos exiliados escondidos, aquellos exiliados que pueden existir dentro de las propias familias, los ancianos, por ejemplo, que a veces son tratados como un estorbo. Muchas veces pensamos que un signo para saber cómo van las cosas en una familia es ver cómo son tratados los niños y los ancianos.
La huida a Egipto a causa de la amenaza de Herodes nos muestra que Dios está allí donde el hombre se encuentra en peligro, donde el hombre sufre, donde se escapa, donde experimenta el rechazo y el abandono. Pero también está donde el hombre sueña, espera regresar a su patria en libertad, proyecta y elige a favor de la vida y la dignidad de sí mismo y de su familia. Hoy nuestra mirada sobre la familia se deja atraer también por la simplicidad de la vida que ésta lleva a Nazaret. Es un ejemplo para nuestras familias que les ayuda a convertirse cada vez más en comunidades de amor y reconciliación, en las que se experimenta la ternura, la ayuda mutua, el perdón mutuo.
Debemos preguntarnos a esta hora cuál es el mensaje de Mateo al presentarnos de forma tan sobria los primeros pasos de Jesús. La acción salvadora de Dios se abre camino en medio de amenazas e incertidumbres, lejos del poder y la seguridad. Quienes trabajan por un mundo mejor con el espíritu de este Mesías lo harán desde la debilidad de los amenazados, no desde la seguridad de los poderosos. Mateo llama a Jesús Dios con nosotros, Emmanuel. Lo hemos de reconocer compartiendo la suerte de quienes viven en la inseguridad y en el miedo, a merced de los poderosos. Una cosa es clara, solo habrá paz cuando desaparezcan los que atentan contra los inocentes. Trabajar por la paz es luchar contra los abusos e injusticias. El amor crece, madura, se fomenta. ¿Qué podemos hacer para que vivamos en familia, en un clima de amor, de entrega, de disposición incondicional, de servicio, buscando siempre el bien del otro, estando pendiente de todo lo que el otro puede necesitar y así estar cerca del que necesita? Demostrémosle todo el amor que le tenemos.
El querer, el amar al otro, el sentirse familiar es estar implicado en la vida del que tenemos a nuestro lado. ¿De qué manera podemos buscar instancias que nos ayuden a acompañar al que está con nosotros, a preocuparnos por el que está viviendo y abrirle las instancias para dialogar, para luchar, para abrirle el corazón, para dejar que Dios actúe en y por nosotros, siendo instrumentos suyos para el que está a nuestro lado? Con esta reflexión de la familia de Nazaret, encontramos entonces motivos, razones, ejemplos, testimonios para nuestra propia vida familiar, para nuestro encuentro también de nuestra comunidad. Camino hacia el reino, unidos en amor con la familia de Nazaret.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un motivo de inmensa alegría poder contar con su fidelidad a lo largo de todos estos años, que hemos compartido estas experiencias de fe, estas reflexiones en torno a la palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la Sagrada Familia de Nazaret. En nuestro acontecer eclesial resaltamos esta fiesta. Dios eligió a una familia humilde y sencilla para venir entre nosotros. Contemplemos la belleza de este misterio, destacando también dos aspectos concretos para nuestras familias. El primero, la familia es la historia de la que provenimos. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Nadie nació mágicamente con una varita mágica. Cada uno de nosotros tiene una historia y la familia es la historia de la que venimos.
El Evangelio de la liturgia de hoy nos recuerda que Jesús es también hijo de una historia familiar. Lo vemos viajar a Jerusalén con María y José para la Pascua. Luego hace preocupar a su madre y a su padre que no lo encuentran. Una vez encontrado, vuelve a casa con ellos, Lucas 2:41.
Es hermoso ver entonces a Jesús interesado en la red de afectos familiares, naciendo y creciendo en el abrazo y la preocupación de los suyos. Esto es importante también para nosotros. Venimos de una historia entretejida de lazos de amor y la persona que somos hoy nace no tanto de los bienes materiales que hemos gozado, sino del amor que hemos recibido, del amor en el seno de nuestras familias.
Y puede que no hayamos nacido en una familia excepcional y sin problemas, pero es nuestra historia. Cada uno debe pensar, es mi historia, son nuestras raíces. Si las contamos, la vida se seca. Dios no nos creó para ser caballeros solitarios, sino para caminar juntos en el amor.
Es importante entonces mandar desde aquí nuestra bendición a todas las familias cristianas, a todas las familias de nuestras parroquias que nos escuchan, que nos apoyan, que dan testimonio de su adhesión a Cristo y que tengan este día un maravilloso encuentro familiar de unos con usted, con otros, y les deseamos desde ya ese feliz año nuevo a todos nuestros oyentes, que este 2026 nos mantenga siempre unidos en el amor familiar y en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Un abrazo grande para todos.
Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.